Temblor, sequedad de boca, falta de concentración, de memoria, pensamientos negativos. Son alteraciones muy importantes que pueden experimentar los artistas en general algunas veces, aunque hoy aquí vamos a hablar de los músicos en particular por el hecho de enfrentarse al público o a un escenario. Estamos hablando de un trastorno de ansiedad muy específico, el miedo o la ansiedad escénica. Un tema al que nos vamos a acercar hoy a propuesta de Montserrat Conde Pastor, profesora en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED y especialista en biofeedback y técnicas de relajación. Su invitado es Francisco Escoda Patrón, pianista, psicólogo y profesor en el Conservatorio de Piano y de una asignatura que se llama así, Análisis y Tratamiento del Miedo Escénico. Y con ellos comenzamos.
Bueno, pues vamos a comenzar ya con un tema del cual hemos hablado ya en otras ocasiones y se ha hablado mucho, es la ansiedad, pero en esta ocasión vamos a hablar dentro de un ámbito mucho más concreto y específico, y es la ansiedad en el escenario, ¿no? La ansiedad escénica. Antes de meternos en el tema en más profundidad, quizás merezca la pena dar una visión general de lo que es la ansiedad o los trastornos de ansiedad, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada se viene a definir de forma muy genérica como una preocupación excesiva que hay ante una amplia gama de acontecimientos o situaciones, ¿no? Obviamente, como estamos hablando de un tipo de ansiedad mucho más concreta, no deberíamos de hablar de ansiedad generalizada, sino de un tipo de fobia social, que es lo que realmente sería la ansiedad escénica realmente, ¿no? Una fobia social específica, es decir, un miedo o un temor persistente, ¿no?, ante una situación social, que es el enfrentarse a un público o una actuación en público, precisamente. Así viene a definirlo el manual de diagnóstico clínico de SM4, como fobia social específica, ¿no? Bien, en esta ocasión vamos a hablar de la ansiedad escénica en estudiantes de música, concretamente, ¿no? Precisamente por ser tan concreto, leí un estudio en el cual pues se pone de relieve la importancia que tiene precisamente la ansiedad escénica en estos artistas, que son los músicos instrumentistas, en un estudio realizado por unos autores, Haycox y Wilson. No es un estudio demasiado reciente, pero me parece que es relevante, es del año 92, en el cual destacan que justamente en una muestra que cogieron de 162 artistas, los músicos instrumentistas en concreto eran los que, con diferencia al resto, presentaban el mayor porcentaje de ansiedad escénica. Los compararon con actores, bailarinas y cantantes. Entonces, en ese sentido, lo quería destacar porque parece todavía más importante investigar precisamente este tipo de ansiedad en los músicos instrumentistas, ¿no? Bien, entre los músicos, y aquí quería preguntarte una cuestión, a ver qué opinas tú al respecto, se viene diciendo pues que la ansiedad escénica sería como un miedo o angustia irracional que aparece justo antes de comenzar una actuación o durante la actuación. O sea, puede darse a veces en una sola de las circunstancias, antes o en ambas también, ¿no? A veces solamente durante la actuación. La cuestión es, ¿cuál es la diferencia entre los estudiantes de música, o por decirlo de alguna forma, los músicos con poca experiencia, y aquellos otros músicos ya con un mayor bagaje de experiencia, con una mayor trayectoria profesional? Porque yo lo que he leído es que justamente los estudiantes, digamos, presentan esta ansiedad escénica antes y también durante la actuación, y sin embargo, los profesionales, que ya llevan más tiempo, resulta que solamente, y parece que sí la presentan también la ansiedad escénica, pero solamente antes de la actuación y no durante, lo cual implica, pues lógicamente, que han aprendido de alguna manera a manejar esa tensión, por la experiencia o lo que sea. Ha habido artistas de mucho nombre, como María Callas, etcétera, etcétera, o Pablo Casals, que han reconocido tener ansiedad escénica justo antes de una actuación, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Qué has observado?
Sí, esto es así, no se puede generalizar, pero normalmente ocurre así. Un estudiante de música presenta ansiedad a veces no justo antes, sino incluso desde días antes, una ansiedad anticipatoria, ¿no?, de lo que va a suceder, que le crea pues una serie de síntomas. Y en el momento en el que está tocando, pues presenta una serie sobre todo de pensamientos negativos al respecto de lo que le está sucediendo, o una interpretación de lo que está sucediendo en el exterior, que hace que la ansiedad incluso aumente, ¿no? Uh-huh. Y que lleva pues a una disminución del rendimiento, etcétera. Normalmente un músico profesional que tenía ya una experiencia a la hora de salir a tocar en público, esa activación que se produce justo antes de tocar, y que en realidad es una activación normal que pues podemos presentar en muchos momentos de nuestra vida, pues la sigue sintiendo. Lo que sucede es que en el momento en el cual ya se enfrenta al escenario y empieza a tocar, ya no tiene tanto esos pensamientos, ya no tiene tanto esas sensaciones negativas, o bien ha aprendido a controlarlas de forma que ya no le resultan perjudiciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el momento en el que ya él mismo detecta que los pensamientos o los síntomas no le resultan perjudiciales, ya se puede centrar en lo que es la interpretación. Uh-huh. Y en ese momento en el que ya se centra en lo que es la interpretación, prácticamente la ansiedad desaparece.
Claro. Uh-huh. Muy bien. Hay una serie de factores de tipo emocional. Digo, cuando unas personas salen al escenario por primera vez, ¿no?, que pueden influir en este desarrollo de la ansiedad escénica. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que uno tenga tanto miedo? ¿El miedo al fracaso? ¿Que se olviden cosas? O sea, ¿qué tipo de factores emocionales influyen?
Sí, bueno, la misma definición de la ansiedad escénica como un tipo de fobia social un poco nos da la pista de por dónde pueden ir los tiros, porque el miedo más generalizado, y con lo que me suelo encontrar con estudiantes, es siempre el miedo a la evaluación de los demás. Es decir, cuando uno sale al escenario, se siente evaluado, en algunos casos está siendo evaluado, efectivamente, uh-huh, porque pues, es un examen, una oposición, y en otros casos, en un concierto, pues se siente evaluado por los demás e incluso por uno mismo, porque todos tenemos una... Uh-huh. Una noción de lo que somos como músicos, nos salen las cosas de una determinada manera, por decirlo de algún modo, en casa, y cuando salimos a tocar nos estamos evaluando si eso realmente es así. Estamos evaluando nuestras expectativas, nuestra visión de nosotros mismos como músicos y la visión que tienen los demás de nosotros como músicos. Entonces, bueno, pues no es igual que una fobia a un animal que te pueda morder, pero la índole social de esta fobia es precisamente por eso, porque si la actuación sale mal, esa evaluación va a ser negativa y eso va a tener que digamos, cambiar la noción que tenemos nosotros mismos de nosotros como músicos, uh-huh, y también es posible que cambie la noción que tienen los demás de nosotros como músicos.
Sí, sí,
y esa
sí.
Sensación de vernos juzgados o vernos evaluados es la que normalmente más nervioso nos pone, ¿no?
Claro.
La que más ansiedad crea.
Esos miedos, incluso he leído altos porcentajes, incluso tengo aquí algunos datos, por ejemplo, hasta un 70% de abandonos de la carrera musical precisamente por el tema de la ansiedad escénica. Por supuesto, un porcentaje todavía más alto reconoce haber tenido este problema de ansiedad, que realmente es muy desagradable, porque claro, lo ideal sería estar relajados y tranquilos antes de salir, dentro de unos niveles, lógicamente, uh-huh, pero bueno, la mayoría, una mayoría, digo, de casi el 80% reconoce que esto es prácticamente inevitable, ¿no? Vamos, sobre todo el abandono de la carrera musical, ¿no? Y, no sé, debe ser un problema importante para los intérpretes musicales el... a lo largo de toda la vida profesional, precisamente este tema, ¿no?
Sí, es un problema realmente importante, porque, bueno, cuando una persona empieza a estudiar un instrumento, lo hace realmente porque le gusta, es una cosa muy vocacional, tiene un tinte muy vocacional, y generalmente casi todo el mundo le gustaría tocar en público, bien sea como solista, bien sea como miembro de una orquesta, o... y en cualquier caso, si uno quiere dedicarse a la docencia, tiene que pasar por unas oposiciones, claro, pues también tiene que tocar. Y la sensación de que cada vez que uno va a salir a tocar tiene, digamos, que sufrir, por decirlo, tiene que sufrir y tiene que pasarlo mal, y que encima todo el esfuerzo, todas esas horas de estudio, pues no sirven para nada, por decirlo así, no sirven para nada porque el rendimiento baja. Uh-huh. Es una sensación muy frustrante, aparte de causar ansiedad, pues causa una sensación un poco de desesperanza.
Claro.
Y al final, ante esa situación de ansiedad que puede llegar a ser ya... puede convertirse en un problema de ansiedad generalizada, porque puede afectar ya a las clases con el profesor, uh-huh. a pequeñas audiciones, y por tanto tener esa ansiedad a lo largo de todo el curso, uh-huh. de todo el año, sí. pues muchas personas optan por abandonar esos estudios, porque, claro. porque realmente es un sufrimiento, es un... una sensación muy desagradable.
Uh-huh. Vamos a centrarnos ahora en un aspecto que a mí me parece, yo creo que, pues, de lo más interesante, que son precisamente los síntomas que tiene la ansiedad escénica, o sea, los síntomas que presenta y qué consecuencias tiene, y creo que ahí puedes aportar cosas de gran interés. Por ejemplo, hay una serie de síntomas fisiológicos y también hay síntomas cognitivos, emocionales, etcétera, etcétera. Centrándonos un poco en los... porque a mí lo que me interesa saber es luego hasta qué punto afecta esto a los músicos y de qué manera, y en qué se diferencia el hecho de tocar un instrumento u otro, que es en lo que sé que tú tienes experiencia y que puedes aportar cosas que nos interesan mucho a todos, ¿no? Es decir, ¿de qué forma afectan todos estos síntomas que voy a comentar ahora un poco por encima al músico en el escenario? Y nos pones algunos ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a los síntomas fisiológicos que se presenta, pues cuando una persona tiene que salir a un escenario. Digo, un músico podría ser cualquiera, mismamente una persona que dé una conferencia, aunque ahora estamos en lo que estamos, ¿no? Bien, por ejemplo, pueden ocurrir temblores, porque cuando uno se activa muchísimo y se le eleva la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, ocurren temblores de manos, temblores en general, que tú me matizarás, por ejemplo, si pues esto puede afectar a determinados músicos, por ejemplo, un violinista, que no será lo mismo a lo mejor que un pianista, ¿no?, por el tema de la sujeción del instrumento, etcétera, y le puede afectar o generar muchos más miedos, que para el caso... Uh-huh. Luego puede tener consecuencias importantes o graves en la actuación realmente. O, por ejemplo, la respiración, porque volvemos a lo mismo, cuando uno está muy activado, muy ansioso, la respiración aumenta la frecuencia, es decir, se produce una hiperventilación que también puede generar en consecuencias importantes, a unos más que a otros. No digo a unos más que a otros en cuanto a personas, sino en cuanto a instrumento que estén tocando. O la tensión muscular, porque también se genera esto, se puede producir rigideces de cuello, etcétera. La sudoración de las manos, supongo que también es un factor fundamental. Y por último, también el resecor de boca, que evidentemente pues para un instrumentista de viento supongo que será mucho más importante o le generará mucho más ansiedad el hecho de que se le seque la boca que a un pianista, me imagino. Sé que de este tema sabes mucho por propia experiencia, que es lo que más nos importa, ¿no? Más que la pura teoría, que cualquiera la puede leer. Entonces, en ese sentido, a ver qué nos cuentas. Y luego también los factores, por supuesto, cognitivos. Como, por ejemplo, el tema de los olvidos. Ese miedo horroroso a que se olvide la partitura. Porque también me parece que una vez me comentaste que algún tipo de músico no lleváis partitura, ¿no es así?
Sí, los
pianistas, por ejemplo. Al no llevar la partitura, no tenerla delante, el miedo que te puede generar o la posibilidad de que se te olvide, bueno, tiene que ser una ansiedad tremenda, ¿no? Pues sobre todo esto, a ver qué me puedes decir y si me pones ejemplos
sí,
que nos clarifiquen. Sí.
Por ejemplo, un ejemplo que a mí me ocurrió cuando empecé a trabajar con alumnos. Uh-huh. Yo, el primer año que trabajé con ellos eran todos pianistas, yo también soy pianista. Uh-huh. Hice una pequeña lista de síntomas fisiológicos, un poco por intuición y por los síntomas de activación que yo mismo he tenido. Y les pedí a ellos también que me dijeran cuáles eran los síntomas que ellos notaban y cuáles eran los que más les perjudicaban, además. Y bueno, pues un poco cuadró con lo que eran mis ideas. Seguía, pues, convencido, digamos, de cuáles eran los síntomas más usuales. Al año siguiente ya me encontré con instrumentistas de todo tipo. Uh-huh. Y resulta que había un síntoma que yo no había incluido, por puro olvido, y porque simplemente no me había fijado, y que era la sequedad de boca, ese resecor, ¿no? Y resulta que era el síntoma que más preocupaba, con diferencia, a todos los instrumentistas, o a casi todos los instrumentistas de viento.
Claro.
Porque en algunos casos, pues un oboísta, si no hay saliva, no puede tocar, directamente el sonido no va a aparecer, ¿no? Entonces, era la mayor de las preocupaciones, y la que generaba ese círculo vicioso de ansiedad que llamamos, ¿no? La que generaba uh-huh. los pensamientos negativos, y la que creaba toda esa ansiedad. El tema del patrón respiratorio, también un pianista, pues el tener la respiración acelerada es más o menos importante en función de cómo lo interpretes, de si lo interpretas como uh-huh. un síntoma muy negativo o no, pero en sí no influye a la hora de uh-huh. tocar. Sin embargo, para un instrumentista de viento, perder ese control respiratorio implica que las respiraciones que ellos tienen marcadas para poder hacer las frases musicales, pues tengan que cambiarlas, que hayan sitios donde no puedan llegar, claro, o que el sonido no se emita con la claridad con la que ellos quieren emitirla. El caso de los temblores de manos, pues también sucede con un pianista, nos tiemblan relativamente las manos y estamos muy nerviosos, pero en el momento en el que nos colocamos sobre el teclado, la mano deja prácticamente de temblar, y no solo eso, sino que tiemble o no tiemble, en el momento en el que tocamos la tecla va a sonar exactamente igual, nos claro, tiemble la mano o no. Uh-huh. Sin embargo, un violinista, cuando le tiembla la mano derecha, es la mano que lleva el arco es el que lleva el sonido, uh-huh, y si esa mano tiembla, el tipo de sonido es un tipo de sonido muy particular, muy reconocible, ese sonido tembloroso.
Claro.
Y ese miedo a que la gente se dé cuenta, porque efectivamente puede reconocerse, a que la gente se dé cuenta de que está temblando la mano, genera pues una serie de pensamientos y genera una ansiedad mayor, lo cual genera un temblor mayor de manos, uh-huh, y bueno, puede llegar a causar una ansiedad muy elevada. Claro. ¿No? Entonces, en función del instrumentista, digamos que los síntomas, todos tenemos los mismos síntomas, porque bueno, esos síntomas de activación son comunes.
Claro,
ya
pero
no
lo importante es
cómo
los interpreta cada uno, ¿no?
Ahí está.
Porque los síntomas pueden ser los mismos, pero como tú muy bien dices, que claro, es que eso es muy interesante. Tú no le das importancia al resecor de boca, quizá como pianista, no tiene tanta importancia.
Claro.
Entonces no te genera estrés, lo tienes, pero no pasa nada. Pero claro, al otro le puede arruinar completamente la actuación.
Efectivamente.
Claro.
Y luego, pues claro, como cada síntoma es más o menos importante en función del instrumentista, pues digamos las soluciones que encuentran a esos problemas también son diferentes.
Uh-huh. Es decir,
bueno, hay métodos clásicos para un instrumentista de viento, que es morder algún limón o algo así para poder generar un poco de saliva, que pues a un pianista no se le ocurriría porque simplemente la sequedad de boca es algo que le pasa desapercibido.
Claro.
¿No?
Claro. ¿La rigidez de cuello, por ejemplo, o la tensión muscular puede afectar también a alguno en concreto o no? Pues quizá el violinista podría ser, digo.
La tensión muscular suele afectar a todo el mundo en el sentido de que sin darnos cuenta todos tensamos en mayor o menor medida.
Uh-huh.
Y eso puede afectar al tipo de sonido, puede afectar sobre todo al sonido. Y puede afectar también en algunos pasajes de virtuosismo, el hecho de que tú bloqueas porque al bloquear el cuello, al bloquear toda esta zona, uh-huh, también estás bloqueando en cierto modo el brazo, se produce un bloqueo a nivel de toda la extremidad.
Uh-huh.
Y eso puede dificultar la interpretación.
Ya.
Pero quizá en ese sentido nos puede afectar más a casi todos los instrumentistas, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Otra cuestión, porque estamos hablando todo el tiempo, pues bueno, síntomas negativos, y hablamos de la ansiedad escénica, efectivamente es negativo, y más si hablamos de una fobia social. Claro, ya hablamos de fobia social específica, yo me supongo que cuando esto llega a unos extremos, porque hay ciertos niveles de activación, ¿no?, que pueden llegar a ser normales, incluso positivos, y eso es lo que yo quería también un poco destacar en cierta manera. Uh-huh. Es decir, no todo nivel de activación es negativo necesariamente, ¿no? Esto es conocido, iba a decir que hay muchos autores, pero obviamente es sabido que hay un nivel óptimo, por decirlo así, de tensión, ¿no?, o de activación, que tiene efectos positivos para el desempeño de la tarea, es decir, para el desarrollo de la actuación.
Uh-huh.
O sea, digamos que habría una relación de U invertida entre la calidad interpretativa y la tensión emocional, ¿no?
Sí, efectivamente.
Una forma de U invertida, de tal manera que la tensión emocional, a medida que va aumentando, digamos, es la activación. Va mejorando la calidad interpretativa siempre y cuando no superemos un punto que sería como el punto óptimo, el punto ideal, ¿no?, a partir del cual vuelve a empeorar la ejecución o la calidad interpretativa. Es decir, que sí que hay un punto óptimo. No se trata de estar relajadísimos como después de hacer una técnica de relajación. O sea, no se trata de presentarse en una actuación o de dar una conferencia de esa manera, porque cuando uno va con eso sería un caso que no suele ocurrir, pero de desmotivación total y absoluta, y entonces, claro, queda pues tan mal como de la otra manera. Es decir, que tan malo puede ser una cosa como la otra, ¿no? Simplemente era, bueno, es la ley famosa que todos conocemos de ayer, que es de Dodson, ¿no? Y bueno, en este sentido, supongo que estás de acuerdo con esto o no.
Sí, completamente. Es decir,
coincide también en
mucha gente lo comenta, ¿no? Que estudiando en casa tampoco es que toques mejor.
Eso es.
O muchas veces estudiando en casa estás tocando pues desmotivado, estás tocando
sin
ningún tipo de activación. Sí. Y entonces, bueno, pues sí, no estás nervioso, pero tampoco estás dando, digamos, el 100%.
Estás demasiado relajado,
estás
demasiado, ¿no? Esa
relajado.
Es la cuestión.
Ese punto de activación, bueno, la activación nos permite estar alerta, nos permite estar atentos a todos los pasajes, nos permite también intentar sacar el máximo rendimiento del instrumento, de la sala. Porque es eso, nos pone alerta. Y eso puede aumentar el rendimiento hasta cierto punto, sin lugar a dudas.
Claro.
El tema y el problema es que, como comentabas antes, con esa tasa de abandonos y esa prevalencia de la ansiedad escénica, es que hay un porcentaje demasiado elevado de personas que se pasan de ese punto óptimo.
Claro.
Entonces digamos que todas las técnicas que se puedan utilizar o todas las terapias que se puedan utilizar, el enfoque es intentar lograr acercarnos al punto óptimo, no disminuir la activación hasta que no exista, porque sin activación no sería posible salir y tocar con un rendimiento adecuado.
Claro. Antes de pasar a, precisamente así, al tema de tratamientos o en este sentido, vamos a ver, ¿me puedes decir si hay, porque bueno, también he mirado y no tengo claro muy bien si existen diferencias en cuanto a la ansiedad que manifiestan entre hombres y mujeres? En tu experiencia, ¿has encontrado alguna diferencia?
En mi experiencia, en todos los pequeños estudios que he hecho y trabajando con compañeros, con estudiantes, etcétera, la verdad es que no he encontrado diferencias. No he podido encontrar un patrón que, digamos, las mujeres o los hombres tienen una ansiedad mayor, ni a nivel fisiológico ni a nivel cognitivo, es decir, que los síntomas sean más de un tipo en un caso o en otro, ¿no?
Muy bien. Sí, yo es que había mirado cosas y había visto, pues bueno, pues digamos, información contradictoria a veces, pero eso pasa muchas veces, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, era simplemente eso. Bien, el objetivo prioritario, supongo, que perseguimos cuando estamos estudiando este tema de la ansiedad escénica es, de alguna manera, detectar cuál es esa prevalencia de ansiedad escénica, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin, por un lado, de prevenirla, en el caso de que se pueda, o de intervenir sobre ella, es decir, evitarla en la medida en la que se pueda hacer, ¿no? A ver si me puedes decir algo en cuanto a prevención, si se puede hacer algo o no, o se ha hecho, en fin. Y en cuanto a las cuestiones de tratamiento, enumero unos cuantos de los que considero que, pues que serán los más frecuentemente utilizados, tú mismo me lo confirmarás o no. Por ejemplo, los tratamientos farmacológicos, yo me figuro, porque eso es bastante frecuente, que será habitual el uso de beta bloqueantes en general como tratamiento, como medida de control para reducir un poco el nivel de activación, porque obviamente esto lo reduce y todo el mundo o mucha gente los habrá utilizado. Digo, si esto es más o menos frecuente y tal. Y luego, no sé hasta qué punto esto es una medida de tratamiento o es una medida de quitar los síntomas, más bien diría yo, pero bueno. Luego los tratamientos cognitivos o tratamientos cognitivos conductuales, las terapias de reestructuración cognitiva, etcétera, si son frecuentes su uso y en fin, y qué, hasta qué punto son eficaces o cuál consideras tú que es más eficaz. Por supuesto, sin duda, las técnicas de relajación en general, Jacobson, etcétera, etcétera, la técnica de relajación que sea, las técnicas respiratorias específicas de control respiratorio, supongo que eso será muy frecuente, de hacer ciertos tipos de respiración diafragmática, etcétera, etcétera, en general, supongo. Y por último, se me ocurre las técnicas de biofeedback, puesto que con las técnicas de biofeedback lo que conseguimos es un autocontrol, a fin de cuentas, de las respuestas, de nuestras propias respuestas psicofisiológicas, que es en último término, ¿no?, lo que se pretende. Entonces, de todo esto que te comento, ¿cuáles son las más frecuentemente utilizadas? ¿Cuáles han tenido más éxito o menos?
Sí, a ver, tradicionalmente, en los casos en los cuales nos encontramos con personas con problemas serios de ansiedad escénica, el uso de sustancias como beta-bloqueantes, ¿no?, incluso benzodiazepinas, pero normalmente beta-bloqueantes, por el efecto que tienen añadido del quitar el temblor, ha sido muy utilizado más como autotratamiento que como tratamiento real, ¿no? Evidentemente esto no quita el miedo a al salir al escenario. Pero bueno, quita un síntoma que en algunos casos es el principal o el que más miedo produce.
Claro.
El problema es cuando tienes que tocar muy a menudo.
Pero a veces quitando el síntoma te disminuye el miedo, ¿no es así? Porque uno tiene miedo cuando está activadísimo, que estás con hiperventilación, estás completamente activado, pero de repente te quitan eso. Y yo creo que influye cognitivamente, ¿no?
Sí, sobre todo
en el
caso...
Es decir, que una cosa es como un círculo, sí, que no se sabe qué influye sobre qué.
Claro, no está muy claro. Uh-huh. En algunos casos realmente ayuda a disminuir el miedo también a nivel psicológico. De hecho, es muy común el caso, me pasa con estudiantes, de tomar una de estas sustancias y a los 10 minutos salir a tocar y que el miedo le haya desaparecido completamente, y es imposible que a los 10 minutos un metabloqueante haya surtido efecto, ¿no? Es decir, que tiene un componente psicológico importante que puede ayudar. Lo que pasa es que, bueno, es una ayuda, digamos, a corto plazo, que a largo plazo puede producir una dependencia psicológica, ¿no? Que no ayuda. En el caso de personas, sobre todo, que el miedo es de índole cognitivo, que son los pensamientos los que realmente le provocan los miedos, esto no ayuda al aumento de su autoestima o al aumento del control, de la sensación de control que tienen sobre lo que está pasando en el escenario. Entonces no suele servir de terapia. La persona sigue poniéndose muy nerviosa a veces durante semanas y bueno, y se quita esos nervios justo antes de salir a tocar, pero la sensación de malestar pues se prolonga durante tiempo, ¿no?
Pero justo antes de salir al escenario, ¿qué es lo más frecuente hacer? ¿Las técnicas de respiración o alguna...?
Las técnicas de relajación es lo que más se ha hecho hasta ahora. Las técnicas fisiológicas, eso ha sido siempre lo más frecuente. Uh-huh. Se han hecho durante muchos años, pues las técnicas que conocemos, ¿no? Jacobson, entrenamiento de autogénesis, Schultz, o todo este tipo de técnicas. Lo que sucede es lo mismo. Hay casos de personas que el problema es de índole muy cognitivo, que es un tema que nos hemos dejado un poco. El tema de los pensamientos, de los miedos concretos, a que se vaya la memoria, a fallar un pasaje. Claro. Y en esos casos, claro, las técnicas de relajación funcionan hasta cierto punto, porque cuando llega el momento del miedo, digamos que ya no sirve esa relajación, o puede ayudar, pero no ayuda demasiado. Entonces, es especialmente importante, en mi opinión, trabajar un tema que no se ha trabajado demasiado, aquí hay pocos estudios, que es el tema de las terapias cognitivo-conductuales, que hagan un poco énfasis en lo que son los esquemas, los esquemas rígidos que a veces tenemos sobre las expectativas de lo que va a suceder en el escenario, sobre el concepto de éxito o el concepto de fracaso, sobre el miedo que tenemos a la actitud que vayan a tener los demás hacia nosotros. Ese tipo de cosas que son las que realmente acaban generando, en muchos casos, todo ese ciclo vicioso de ansiedad, ¿no? Entonces, en algunas personas en concreto, es esa terapia y no otras la que puede surtir realmente un efecto.
Muy bien. En terapias, ¿hay alguna experiencia también, digo, en cuanto a tratamiento? ¿Es frecuente, en concreto eso, hacer estas terapias cognitivas... aunque sea no en el momento anterior, o terapias de biofeedback, me refiero, porque es una cosa, claro, que no la puedes hacer justo antes de la actuación, sino antes, anterior, días anteriores, quiero decir, el llevar algún tipo de terapia de este tipo, cognitiva o cognitivo-conductual o biofeedback, que no es justo en el momento anterior, que entiendo que lo que se hace pues es algún tipo de respiración o...
Sí, está, etcétera, claro, justo, ¿no? Antes hay cosas
¿Es
que
¿Es frecuente
no
hacer esto también?
Que las terapias cognitivas se empieza...
Quizá podría funcionar.
Claro, se empieza mejor a poner un poco... Se empieza a usar. Aunque todavía no con demasiada frecuencia. Y de biofeedback no me consta, y podría ser muy interesante.
Es justo porque, lo que tú quieres trabajar.
Claro, ¿no? ese control que no podemos tener cuando hacemos técnicas de relajación, porque luego perdemos el control. Pues con técnicas de biofeedback que nos ayuden a controlar de una forma un poquitín más directa, aunque sea indirecto, pero de una forma un poco más directa nuestro sistema nervioso autónomo, pues eso sí que a lo mejor nos puede ayudar luego en el directo a poder controlarlo.
Sí. Sí, seguramente.
Los síntomas.
Bueno, Francisco, pues se nos está acabando el tiempo, mejor dicho, se nos ha acabado ya. Pues ha sido un placer tenerte aquí y creo que nos has aportado cosas muy interesantes, aunque sea en un espacio cortito, ¿no? Pues muchísimas gracias y ya nos vemos en otra ocasión.
Pues muchas gracias a ti.